Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El 8% de los casos diagnosticados de coronavirus ya se han curado. Es casi el único dato positivo que deja la evolución de la pandemia en España, donde se han registrado un total de 13.700 contagios. Son 2.500 más que ayer. El número de muertos roza en España los 600. Preocupa la falta de test del COVID-19 y la saturación de los hospitales. Hoy Sanidad ha anunciado que trabaja en el despliegue de análisis rápidos para aplicarlos en breve a personas con síntomas, mientras estudian alternativas a los hospitales para atender los casos positivos. Carmela Vallén.
Sanidad y las comunidades autónomas ya trabajan en el despliegue de pruebas rápidas, según ha dicho el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón. Vendrán en cantidades importantes para generalizar esas pruebas a todas las personas que las necesitan, sin detallar de si se van a hacer en las casas, en los centros de atención primaria o en los hospitales.
Vamos a empezar inmediatamente, no le puedo decir si será mañana o pasado mañana, pero se va a empezar inmediatamente a hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología y que pueden estar o no afectadas por el coronavirus.
Simón ha admitido que una vez se lleven a cabo estas pruebas, el número de positivos aumentará sustancialmente. Aún así, pese al nivel de tensión máximo en el sistema sanitario, no esperan una avalancha, ha dicho, en las unidades de cuidados intensivos, aunque alguna ya esté saturada, y en Sanidad trabajen también para buscar alternativas con el Ejército, medicalizando instalaciones no sanitarias o incorporando más personal sanitario.
Hoy es el segundo día de control de fronteras terrestres. En las últimas 24 horas se han practicado 2 detenciones y se han realizado controles exhaustivos a más de 1.500 vehículos. Juan Baño.
Se ha denegado el paso a España, Antonio, a 834 ciudadanos a través de las fronteras terrestres de Francia y Portugal, y 2 detenidos, como decías, uno por desobediencia grave y otro por tener una orden de arresto en vigor. Por la violación del estado de alarma, Policía Nacional informa de 73 arrestos y Guardia Civil de 15. El teniente general Aceña, de la Benemérita, llama a la responsabilidad.
Rogar a toda la ciudadanía que nos facilite nuestro trabajo, que obedezcan, que respeten las indicaciones que desde la Guardia Civil se hacen a ellos, porque están contribuyendo de forma innegable a la victoria final.
Hoy también hay mascarillas. Guardia Civil se incauta de un total de 69.000. En Zuera, en Zaragoza, los guardias paralizaron una subasta de 1.100 mascarillas por internet.
Estábamos pendientes de conocer la letra pequeña de las medidas económicas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez. Muchas siguen siendo una incógnita, sobre todo conocer cómo se van a pagar. Y lo último que hemos sabido son las condiciones de la moratoria hipotecaria. Se puede pedir, Joaquín Vidmanos, desde mañana.
Sí, a partir de este jueves podrán solicitar a su banco la moratoria aquellos hipotecados en situación de vulnerabilidad económica a causa del coronavirus. Condiciones, hay que acreditarlas, que los hogares paguen en la letra más del 35% de sus ingresos para los que tengan un negocio cuando las ventas hayan caído un 40% al menos. Hay de plazo hasta el 3 de mayo, según la normativa que ha publicado el Boletín Oficial del Estado. La entidad acreedora tendrá que implementar ese aplazamiento como muy tarde, 15 días después de la solicitud.
Y en COPE.es te estamos dando consejos para evitar el contagio del coronavirus. El doctor médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, estuvo este martes en un especial consultorio donde nos previno de un error muy común que cometemos cuando vamos al supermercado y que te expone al coronavirus. Y es no usar guantes cuando cojamos el carro o la cesta. Pero da muchos otros consejos muy importantes que puedes ver y leer en nuestra web, en cope.es. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Que los bancos de alimentos, un total de 54 en toda España, han creado un dispositivo de servicios mínimos para que nadie se quede sin alimentos en la medida de lo posible. Se han suspendido las operaciones presenciales de recogida y otras donaciones, lógicamente por el coronavirus, y por eso piden donaciones económicas para realizar compras que permitan mantener las existencias de sus almacenes. Y aunque de momento tenemos que quedarnos en casa, ya avanzamos que la primavera que nos viene va a ser calurosa y seca, más de lo habitual, sobre todo en el norte de la península. Y es que este viernes a las 4:50 de la madrugada despediremos el invierno más caluroso de lo que llevamos de siglo, según la EMET.
La crisis del coronavirus se extiende. Nadie es capaz de calibrar hasta dónde va a llegar todo esto y provoca que en las últimas horas se haya intensificado el debate sobre la celebración de los Juegos Olímpicos. José Luis Corrochano.
En el día de ayer fue el presidente del COI, Tomás Vaz, que mantuvo una reunión con los presidentes de las federaciones internacionales sobre el futuro de Tokio 2020. Y hoy el turno, Ángel García, es para los presidentes de comités olímpicos de países europeos.
incluido el del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que como ha quedado claro, les va a decir que los nuestros no están en igualdad de condiciones, que si no se pueden preparar y entrenar para unos Juegos Olímpicos, un parón ahora mínimo de 15 días es absolutamente demoledor para esa preparación. Evidentemente los Juegos no tienen sentido porque no serían en términos de igualdad. Aún así, el COI sigue completamente centrado en que va a haber Juegos Olímpicos. Eso ha dicho Thomas Bach en una carta que han publicado en su web. Dice a los olímpicos que, como olímpico que es, él fue olímpico en 1976, sé cómo os sentís, pero nuestro total compromiso con los Juegos Olímpicos sigue así. La clasificación para Tokio va a requerir de mucha flexibilidad vuestra y les pide que sigan entrenando a toda máquina, nada menos. Desde las 11:30 está reunido con esos comités olímpicos nacionales. El mensaje va a ser el mismo.
Muestra de esto que está contando Ángel García es este mensaje de Juan Antonio Samarán, que es vicepresidente del Comité Olímpico Internacional en Televisión Española.
Nosotros vamos a hacer los Juegos Olímpicos sí o sí, que entrenen. Que no se lo pierdan, que entrenen, que las que van a estar en Tokio.
Y ahora noticia en el ciclismo con una comunicación erifrade de la Unión Ciclista Internacional que dice lo siguiente.
Ha informado de una reunión con los colectivos que representan a equipos, ciclistas y organizadores, de la que ha salido un boceto de cómo se podría reorganizar un calendario que va a estar congelado al menos hasta finales de abril. Lo fundamental, prioridad para las tres grandes, Vuelta, Giro y Tour, y los denominados monumentos. No se puede descartar solapamientos de carreras, flexibilidad en el número de integrantes por equipo para que todo el mundo pueda competir, y la temporada se podría extender unos días más hasta el 1 de noviembre.
Y una más, anticipamos un conflicto en el mundo del tenis después de que conociéramos ayer que Roland Garros ha llevado su torneo al mes de septiembre. Ya ha anunciado Roger Federer que no quiere mover la Laver Cup, que coincide en fechas con el nuevo emplazamiento del torneo francés.
Mira, nos hablaba José Luis Corrochano hace unos minutos de la preocupación de todos esos deportistas de altísimo nivel que ven cercana la fecha de los Juegos Olímpicos. De momento no hay ninguna decisión. Parece evidente que no competirían en igualdad de condiciones con este parón, que ya veremos cuánto tiempo se extiende, Marta. Y una enfermedad, una pandemia, que no ha podido con el empeño de ciertos deportistas. ¿Qué hacen estos días? Fundamentalmente lo que la mayoría, tirar de ingenio ellos para seguir entrenando en casa. Pero lo que ha hecho Javier Castro Verde ya es algo increíble. Este triatleta ha hecho este fin de semana, Marta, 61 kilómetros. ¿Dónde? En el salón de su casa.
Vale, esto no lo puede hacer cualquiera, ¿eh? Javier tiene gran experiencia en pruebas de resistencia. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues bueno, supongo que para entrenar, para sentirse activo, pero también como una manera de homenaje a los profesionales de la sanidad, para demostrarnos a todos que se puede seguir haciendo deporte sin tener que salir de casa, que nos podemos adaptar.
Sí, el resto aplaudimos en los balcones, vamos, a los médicos.
Deporte con los brazos, sí, pero no es lo mismo, claro.
Sí, vamos a hacer lo mismo. Javier lo que hace es correr por ellos. De hecho, elegir el número de 61 kilómetros también tiene una explicación, porque con esto lo que ha querido es homenajear al personal sanitario que nos atiende cuando llamamos, ya sabéis, al 061.
Bueno, más de uno dirá, bueno, tendrá un salón enorme y por eso se ha marcado esos 61 kilómetros. Pues no, no tiene una casa muy grande. Su pasillo es de unos 4 metros y si lo quieres comprobar, lo puedes ver directamente en su perfil de Facebook y en Instagram. Es realmente sorprendente cómo ha conseguido hacer esta marca, la verdad.
Bueno, le saludamos. ¿Te parece, Marta? Javier. Venga, Castro Verde. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal,
tarde?
Javier?
¿Cómo
Hola,
estás? Bueno, ¿cómo es tu casa? Cuéntanos para que nos hagamos una idea, porque ha dado Marta algunos datos. ¿Es posible correr 61 kilómetros?
A ver, posible es porque lo he hecho, ¿no? Pero la verdad es complicado, es complicado, la verdad, muy complicado, y sobre todo hay que tener un ejercicio, hacer un ejercicio mental fuerte, ¿no? Mi pista, como la llamo yo ahora, el sitio sí. De mi recreo, la verdad es que tiene, incluso estoy ahora caminando por él, tiene pues 10 pasos de pared a pared.
Bueno, 10 horas haciendo ese circuito constantemente, sí. Javier, no es fácil.
No, claro. O sea, por eso comento que es, hay que tener una fuerza mental fuerte y aparte independientemente de lo que es el físico, ¿no?
¿Cómo te motivabas, Javier?
Pues la verdad es que primero lo planteé como si fuese una tirada larga. Yo estaba preparando y estoy preparando lo que es la Maratón de Londres, y bueno, como se ha desplazado de fecha, pues tengo que hacer tiradas largas. Entonces Hemos tenido que tirar de ingenio, como bien decíais, y bueno, lo preparé como una maratón normal, como una salida outdoor, y nada, pues cada hora pues tomando barritas, isotónico. Yo conozco ya muy bien mi cuerpo, sé cuando tengo la ventana metabólica, tengo que comer, tengo que beber, y bueno, tirando un poquito de eso, y luego sobre todo momentos de debilidad y de bajón, coger el móvil, redes sociales, mensajes de ánimo de mi familia, de mis familiares, o sea, de todo un poco. Te tienes que agarrar a buenas noticias, ¿no?
Porque los triatletas, el tema de la bici es un poco más sencillo si tienes una estática en casa. El sí. tema de correr, lo salvas con el ingenio, lo que es imposible es la natación, claro.
Sí, a ver, he visto vídeos ahí muy divertidos en las redes sociales de natación en seco, ¿sabes?
Sí, o sea, sí, 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 los hemos visto, los hemos visto.
Sí, sí. Que seguro que alguno, algún, como digo yo, loco cuerdo, es capaz de meterse en la bañera y que le agarre a alguien de los pies y a dar brazadas, ¿no? Ahora ya después de esto es el service, ¿no?
Bueno, nos ayuda un poco, Javier, el resto a hacer un poco de abdominales mientras nos reímos, pero poco más, ¿no?
Sí, 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 la verdad, sí. Bueno, esto es bueno, los demás. En estos momentos en los que estamos viviendo es bueno reírse también, ¿no?
Yo os tengo que confesar que llevo, de los 5 días de confinamiento, llevo viendo cada mañana de frente a mi balcón a un triatleta paralímpico que ha participado en un par de paralimpiadas, que es Dani Molina, y claro, yo le veo en la estática en la terraza, y le veo corriendo también, y me preguntaba lo de la natación, digo, ahí ya sí que no llega.
No, claro, eso de la natación es o te compras una piscina, o de estas de juguete, que tenga unos diámetros simplemente, vamos, para meter tu cuerpo y a lo mejor bracear, y por brazadas pues puedes contabilizar metros, pero bueno.
¿Hiciste no pausas tú en los 61 kilómetros o lo hiciste?
Fue todo corrido, porque a ver, es un circuito, entre comillas, que tampoco es exigente en el sentido de que no vas a coger ritmo, ¿no? O sea, fue todo a tiempo corrido.
Claro, no puedes correr una velocidad.
Claro, porque es que de pared a pared son 10 metros y si haces un pequeño sprint ya tienes que hacer un giro, ¿no? Entonces, no, fue simplemente todo el rato. A ver, los primeros kilómetros sí, porque, como digo yo, tienes el control de euforia, tienes estás con el depósito lleno, pues sí que te pegas ahí unos sprints, ¿no? Pero ya al final dices, ¿a qué te vas a meter unos sprints y vas a estar aquí todo el día?
Mira, Javier, por nosotros nos quedamos con este ejemplo de que nos podemos adaptar sí. nuestra vida a las circunstancias. Tú lo estás haciendo, otros deportistas de élite también. Para vosotros es muy importante porque es vuestra rutina y no debe ser nada fácil estar en casa. Así que, pues nada, vamos a seguir tus aventuras en tu perfil de Facebook y de Instagram, ¿no, Antonio?
Pues muchísimas gracias, la verdad.
Gracias, Javier Castro.
Nos ha mucho de ejemplo. El caso de Javier Castro Verde, 61 kilómetros, Marta, en su casa, que no tiene terraza grande, que no. Que
en el salón. Pasillo, en el pasillo.
Un fuerte abrazo, ánimo, Javier.
Vale, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, esta historia de Javier Castro Verde nos sirve para tomar conciencia de lo importante que es no salir de casa durante estos días. Sí. La crisis del coronavirus nos ha dejado también noticias como la de Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid, que se encuentra ahora mismo en estado muy grave en la UBI del Hospital Madrileño de la Fundación Jiménez Díaz.
Claro, Antonio, si nos estamos quedando en casa es precisamente para esto, para que las personas mayores u otras personas que tengan patologías previas no se contagien del coronavirus. Ayer el hijo de Lorenzo Sanz, Fernando, reconocía en los micrófonos de COPE en el partidazo que estaban realmente preocupados por la salud de su padre.
Bueno, pues estamos bastante preocupados y la verdad es que poco se puede hacer porque no se puede estar allí, no se puede ir.
Son casos límite, Marta. Estamos contando sí las buenas noticias que deja el coronavirus, el número de recuperados.
Sí, más
pero
de un
nos
millar,
olvidamos
sí.
De estos casos. Contaba el propio Fernando que todavía no se ha determinado si la enfermedad que padece su padre es coronavirus, aunque todos los síntomas les hacen pensar en que es así. Lorenzo Sanz, padre, llevaba 8 días con fiebre, acudió al hospital tras experimentar problemas respiratorios y todo se ha ido complicando.
Llevaba 8 días con fiebre, y bueno, y él ha aguantado porque bueno, yo he hablado con él, con mi madre todos los días, y me decía que por solidaridad, por no colapsar, pues que tenía que aguantar, está aguantando, y aguanta hasta cuando ha podido, que se ha ido ya para allá cuando se ha encontrado peor y bueno, le faltaba un poco, en este caso, aire, y han marchado para allá, y según han llegado, pues le han metido dentro, y lo único que le han dicho a mi madre, que es la que la ha llevado, es que estaba mal.
Claro, es que lo venimos resaltando, Antonio, todos los días, ¿no? Al final, uno va a urgencias cuando se encuentra realmente mal, porque hay que intentar no saturar los servicios sanitarios. Así actuaron en esta familia, que por ahora desconocen exactamente cuál es el estado de Lorenzo Sanz, del padre, de 77 años, pero nos cuenta su hijo, Fernando, que esto puede llegar incluso a ser una buena noticia.
Y bueno, lo que sabemos es que estaba con muy poco oxígeno en sangre y que estaba pues con oxígeno ahora mismo. Poco más podemos saber. Lo único que nos han dicho es que, bueno, mi madre en este caso, que la que está allí, porque el resto no hemos podido ni tan siquiera ir, que bueno, que mientras que no llamen, que eso quiere decir que está bien. Y también han dicho que bueno, que no la han tenido que intubar, que es una buena noticia dentro de esta mala noticia.
Bueno, la situación de Lorenzo Sanz, que es la de todos esos pacientes que están ingresados en la UCI, que están contagiados por el coronavirus, que no nos olvidamos de ellos, pero también hay otra cara de la moneda que también manifiesta esta enfermedad. Y la hemos encontrado en un compañero de la cadena COPE, Vicente Ordaz.
No podía faltar en la cadena COPE, que somos muchos.
Jefe de informativos de la Comunidad de Valencia, Comunidad Valenciana. Pasaba anoche por la linterna de Ángel Expósito para contarnos que, bueno, está bien, tras dar positivo en la prueba del COVID-19.
Pues me da miedo decirlo, pero a esta hora y en este momento, francamente bien, totalmente asintomático, sin ningún síntoma de nada y de verdad me encuentro muy bien, no puedo decir otra cosa.
Bueno, se encuentra bien, así nos lo decía nuestro compañero Vicente Ordaz, pero claro, echa de menos pues muchas cosas.
Fíjate, Ángel, llevo unas horas con esto y es lo que más raro me suena, que estemos en la misma casa y no poder ver con tranquilidad a mi hijo, jugar con mi mujer, cómo tenemos que guardar las distancias cuando nos cruzamos, cómo tenemos que llevar precaución, y eso sí que es un aviso para todos, pues en el cuarto de aseo, con las toallas, con los platos o la comida que yo utilizo, un poco con todo eso.
Situación complicada, sí. Marta, como la de todas esas personas que permanecen en su casa con el coronavirus y con más gente en el domicilio. Así que mucho ánimo a Vicente y ánimo también al resto.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado. Para informarle, para acompañarle y por eso con la crisis del coronavirus. Queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted. Nos importa la información que recibe. Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Berti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en berti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE. Momento para contarte las 5 claves que necesitas saber sobre lo último de la pandemia del coronavirus en España. Y con una pregunta en primer lugar. ¿Cuándo, Marta Ruiz, van a volver a retomarse los test rápidos, los análisis rápidos del COVID-19?
Pues inmediatamente, Antonio. Sanidad va a comenzar a hacer esos test rápidos a todas aquellas personas que tengan síntomas de coronavirus. Lo acaba de anunciar el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aunque no ha precisado si va a ser hoy o mañana.
Vamos a empezar inmediatamente no le puedo decir si será mañana o pasado mañana, pero se va a empezar inmediatamente a hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología y que pueden estar o no afectadas por el coronavirus.
Seguimos viendo, Marta, a gente corriendo en la calle, a gente que sale de su casa sin tener ninguna obligación, sin cumplir las recomendaciones. Y la segunda clave, ¿cuántas personas han sido detenidas por incumplir este estado de alarma?
Hasta ahora, Antonio, la policía y la Guardia Civil han arrestado a 88 personas por incumplir las normas de este estado de alarma para hacer frente al coronavirus. En concreto, la policía ha arrestado a 73 y la Guardia Civil a 15. Además, se han requisado 69.000 mascarillas, 5.000 gafas protectoras y guantes que se han puesto a disposición de las autoridades sanitarias.
Tercera clave, Marta. 2.600 militares continúan desplegados en 48 ciudades españolas. ¿Qué hacen en nuestras calles?
Bueno, pues lo que están haciendo los soldados de la UME es realizar tareas para desinfectar las zonas más críticas. Por ejemplo, estaciones de metro, cercanías, aeropuertos. También vigilan para evitar aglomeraciones en 48 ciudades españolas, pero no están en Cataluña. De momento no se les ha visto, a pesar de que esa comunidad es la segunda más afectada por la crisis del coronavirus. En Herrera, en COPE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho que los militares van a estar donde se les necesite.
Llevamos dos días. Hay en 48 localidades plegadas en España. Hay miles de localidades porque estamos yendo a capitales de provincia y estamos yendo a unas localidades mayores.
Marta, la cuarta clave. ¿Qué podemos hacer para no saturar Internet con el confinamiento? ¿Qué haríamos sin Internet?
Bueno, no son pocos los que están teletrabajando. Otras muchas personas aprovechan también la cuarentena para pasar más horas enganchados a la red. Es inevitable. En los últimos días ha aumentado un 40% el tráfico en los teléfonos inteligentes y hemos multiplicado por 5 el uso del WhatsApp. Las plataformas lo que nos recomiendan es no ver pelis, no ver películas, ni tampoco jugar online, ni series durante los horarios de trabajo.
Complicado eso que están proponiendo las plataformas. Bueno, quinta y última clave. Seguro que muchos os hacéis preguntas. Una concreta, ¿fumar aumenta el riesgo de coronavirus?
Pues mira, el tabaco, Antonio, disminuye nuestra capacidad pulmonar y, por tanto, los fumadores que se contagien con el COVID-19, pues sí, podrían tener mayores complicaciones como pasaría con cualquier otra enfermedad respiratoria. Pero no solo los fumadores, también los usuarios de vapeadores o cigarrillos electrónicos. La respuesta a esta y a otras dudas, que seguro que tienes un montón sobre el coronavirus, pues las puedes resolver en cope.es.
Son las cinco claves de lo que tienes que conocer a esta hora sobre la influencia del coronavirus en España, y queremos escucharte también. Lo hemos hecho esta mañana en Herrera en COPE, en ese apartado que tanto nos gusta de los fósforos. Cada día que nos quedamos en casa, Marta, es un día más que nos acerca al momento en el que habremos vencido al coronavirus. Seguro que tú ya te estás imaginando qué harás en ese momento. Queda bastante, ¿vale? Pero hay que ir preparándose también para ese momento, y por eso queremos preguntar hoy en Mediodía COPE.
¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando pase todo esto? Pues estamos deseando que nos lo cuentes, porque está muy bien esto de hacer planes para evadirse un poquito y seguir teniendo ilusión todos los días. Nos lo puedes contar en el 637-230000. ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando pase todo esto? ¿Tú qué es lo que vas a hacer, Antonio? ¿Qué vas a hacer tú? A ver,
pues
¿lo has pensado?
Irme al campo.
O sea, a pegar cuatro gritos.
Tengo necesidad de salir al campo, Marta Ruiz. Es una de mis prioridades y es lo primero que voy a hacer en cuanto salgamos de esto, que ya digo, lo tenemos cada vez más cerca. Vamos descontando los días. ¿Cuándo va a ser? Bueno, hay que tener paciencia, pero queremos que nos lo cuentes y queremos escucharte. ¿Qué vas a hacer tú en cuanto pases esta situación, consigamos superar este estado de alarma? 637-23-0000.
Yo me escaparé a ir a mi familia, a ver a mi familia, en cuanto pueda, Antonio. Así que
claro, es lo que te toca. Es lo que te toca, Marta Ruiz. Igualmente, José Luis.
Aquí estamos, José Luis.
Vamos cocinando, Marta y yo, sobre la marcha.
Claro.
Y vamos
y en la distancia, pero muy cercanos al mismo tiempo.
Vamos a recuperando esas historias. Sí, mira, si nos tenemos que quedar con algo positivo de toda esta situación, es sin duda con la solidaridad que están mostrando miles de ciudadanos a través de las redes sociales, del WhatsApp. Ahí llegan, sí, llegan bulos, llegan mentiras, pero también iniciativas como la de Cristina Marín. Atento. ¿Cristina quién es? Mira, pues trabaja como cirujana en el Hospital de la Princesa de Madrid. No está en contacto con pacientes de coronavirus, pero no es ajena a la situación actual. ¿Y se le ha ocurrido esto?
He hablado con los médicos que llevan el grupo de infecciosas y de neumología, que son los que más ingresados tienen, y se han comprometido a que si les entrego cartas anónimas de gente, ellos les harán llegar a todos los pacientes esas cartas de ánimo. La idea es que cada día, cuando un médico pasa a ver a un infectado, le dé una carta anónima de apoyo de alguien de la población general.
Este audio lo lanzaba Cristina en el grupo de WhatsApp de su propia familia. En unas horas se hizo viral y han llegado a muchísimos teléfonos móviles, tanto que han recibido 35.000 cartas. ¿Dónde las recibe? Pues es muy importante si te quieres animar a escribir una. Yo escribí una noche, Antonio, me llegó, supongo que atentamente llegaría, sí. Y bueno, pues envié una de esas cartas. No hace falta que sea muy extensa, bueno, cada uno que la haga como quiera, pero verdad, se tarda muy, muy poquito. ¿Qué ponías, y puedes Marta, dar una en esa carta, alegría? Cuéntanos. Pues bueno, pues más o menos mi nombre, mi edad, a lo que me dedico y cómo estamos viviendo también nosotros los periodistas esta situación y pues sobre todo un mensaje de ánimo porque estamos todos en esta lucha y esa persona que no sé quién la recibirá y a quién se la dará, pues bueno, pues que lo va a conseguir y que va a salir de esta porque estamos todos remando, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. Envíe esa carta a cartas.venceremos.covid19@gmail.com.
En la carta podéis poner vuestro nombre de pila, vuestra edad y un poco a lo que os dedicáis para que la persona enferma os pueda imaginar o pueda poneros cara a quién sois, seguida pues de un mensaje de apoyo o de ánimo en su recuperación.
Esos aplausos que se dan cada sí. tarde, es que este iniciativas como esta les llegan, Marta.
Imagínate,
les llegan,
Antonio, estar solo en un hospital, como no puede estar con tu familia contigo, tampoco tus amigos, no debe ser nada fácil.
Qué iniciativa más bonita, qué gran acogida está teniendo. Se ha expandido mucho y otros hospitales ya se están sumando también a la propuesta de Cristina. Piensa que los pacientes de coronavirus están totalmente aislados, que no pueden recibir visitas, lógicamente, y tan solo por protocolo ven una vez al día a algún sanitario. Estas cartas seguro que les conectan con el exterior y les animan. Igual resulta hasta positivo para los que también están en casa y, como tú, Marta, se animen a escribirlas.
Y es una manera también de que la población que está sana en cuarentena en sus casas se sienta útil y se sienta que puede ayudar, porque de verdad pueden ayudar muchísimo en esta epidemia.
De verdad, es reconfortante poder dirigir unas palabras a una persona que sabes que está en una situación peor que la tuya. Es decir, nosotros somos unos privilegiados, Antonio, y es reconfortante poder dar esas palabras de ánimo y que haya alguien que las haga llegar. Hay que estar también atentos a las redes sociales porque se van a sumar muchos hospitales y seguro que surgen muchas más direcciones para enviar estas cartas.
Venga, atentos estaremos. Pero dejando la solidaridad, que vamos a seguir insistiendo en estas iniciativas, mira, quiero que la crisis del coronavirus nos está dejando también situaciones insólitas. Quiero que te abroches el cinturón.
Venga,
y que te pongas cómodo.
Vamos a ello.
Porque despegamos. Y te digo que te pongas cómodo porque te vamos a hablar del vuelo comercial más largo. Se ha batido el récord. Desde la Polinesia Francesa hasta París 16... desde Papeete en la Polinesia hasta París 16 horas y 14 minutos del tirón, sin escalas. En total, 15.343 kilómetros. Esto no es habitual, no estaba previsto.
Ya.
Y claro, el gran culpable de que haya pasado esto, ¿quién ha sido?
Pues el coronavirus, ¿no? Lo normal es que hubiera hecho escala en Los Ángeles, Antonio, este vuelo, pero la decisión de los Estados Unidos de restringir vuelos extranjeros por esta pandemia, pues nada, cambió todos los planes, tenían que llegar hasta París y este reto, pues al final se ha conseguido. El vuelo más largo hasta el momento sin hacer ningún tipo de parada. 15.343 kilómetros, ahí lo llevas, ¿eh?